el día de ayer ya comentábamos lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un poco como los rifirrafes, que si las camionetas, que si no las camionetas, pero tengo la impresión, y estoy casi segura que coincidirás conmigo, mi querido Javier Martín Reyes, tengo la impresión de que esto de las camionetas pues habla más bien de mucho de lo que está pasando con este supuesto nuevo Poder Judicial. Salgo en la línea al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que te escuchan.
Igualmente, querido. Pues a ver, ayer decíamos, tuvo que salir el ministro presidente de la Corte a decir que pues habían comprado las camionetas porque antes también se compraban, que pues estaban blindadas pues porque así son, que él si quiere se va en metro, que las van a devolver. Pero, insisto, creo que más allá de la anécdota tenemos que revisar qué está pasando ahí, Javier.
Sí, definitivamente. Mira, yo creo que los símbolos importan e importan mucho. Creo que lo que está pasando, que pasó con el tema de las camionetas, pues es de una falta de congruencia, pero también de oficio, Gaby, ¿no? O sea, es decir, una nueva corte que llega montada en la retórica de la austeridad, que trata de alinear su discurso con el gobierno. A mí me sorprende mucho, ¿no? Que imagínate cuántos ojos pasaron por ese proceso para comprar esas camionetas, cuántas personas vieron el monto, cuántas personas se dieron cuenta que traían placas de Morelos para no pagar la tenencia, ¿no? Digamos, algo que sería profundamente contradictorio en un órgano encargado de hacer valer la Constitución y la ley, tratando de encontrar salidas para evadir cierto tipo de pagos, ¿no? A mí me dice mucho eso, también me dice mucho la manera en que reaccionan, ¿no? Salen a dar una conferencia de prensa, siguen poniendo el tema en el foco, en vez de llegar a reconocer el error y corregir, empiezan ahí con una serie de argumentos donde nada más empiezan a enredar, y que si los anteriores ministros, porque algunos dijeron, no, hombre, es que de los anteriores algunos se llevaron sus camionetas, entonces no nos dejaron nuevas. Es decir, yo veo que ahí se les está haciendo bolas el engrudo. Pero al mismo tiempo, Gaby, yo creo que hay que pasar de los símbolos a las sentencias, ¿no? O sea, claro. Es decir, esta es una corte que claro que está tomando decisiones importantes. Había quien decía que después de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia se iba a volver un actor irrelevante, que los casos ya no iban a llegar a la Suprema Corte, que lo único que importaba, por ejemplo, Gaby, era el nuevo Tribunal de Disciplina, ¿no? Porque ese iba a ser el instrumento para andar castigando a jueces y magistrados. A ver, es cierto, obviamente, que el nuevo Tribunal de Disciplina es una amenaza. Es cierto que hay algunos asuntos ya no van a llegar a la Suprema Corte, Gaby, ¿no? Porque hoy, digamos, los actores sociales, desde las grandes empresas hasta personas comunes y corrientes, pasando por las ONGs, saben que la probabilidad de irte a litigar a la corte y ganarle un asunto importante al gobierno va a ser menor. Claro que eso va a hacer que algunos asuntos no lleguen. Pero la Suprema Corte de Justicia, Gaby, va a seguir siendo la que tiene la última palabra, y durante estos más de 100 días de funcionamiento, pues ya ha tomado una serie de cantidad de decisiones importantes. Yo que alcanzo a ver, Gaby, así en términos generales, que a ver, ¿qué es una corte que muy difícilmente le va a decir que no al gobierno en los asuntos importantes? Prácticamente todas las políticas públicas relevantes del gobierno anterior las ha validado o han frenado que se declaren inconstitucionales. Los cambios, por ejemplo, a la ley minera, cambios relacionados, por ejemplo, con la atención a víctimas y el presupuesto para poderlo financiar, la desaparición de los famosos fideicomisos. Bueno, todas estas han sido decisiones donde la nueva corte no le echa abajo decisiones importantes al Congreso, en particular al Congreso del expresidente López Obrador. Creo que vamos a seguir viendo algo así durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Difícilmente la nueva corte le va a decir que no. Y luego con algunas otras cosas que tienen muy nerviosas a ciertos sectores, ¿no? A ver. El famoso caso de la cosa juzgada, ¿no? Uh-huh. Que déjame ponerlo en términos muy sencillos. El principio de cosa juzgada, lo que dice básicamente, Gaby, es que los litigios tienen que tener un punto final, ¿no? Es decir, un asunto laboral, un despido injustificado, un asunto relacionado con que a alguien no le están pagando una renta, un pleito relacionado con una herencia, un asunto relacionado con la comisión de un delito, Pues bueno, pueden tener varias instancias, ¿no? Uno puede empezar en los tribunales inferiores y terminar en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal colegiado, en un tribunal superior de justicia, pero en algún momento se tiene que acabar el litigio. ¿Por qué? Porque no puede ser el cuento de
Sí,
nunca
eterno.
acabar, ni puede ser que, oye, de repente ya se determinó que alguien tiene la razón y alguien tiene que pagar, o alguien tiene derecho a algo, o alguien tiene que ser reinstalado en su trabajo, o alguien tiene que recibir una compensación, y que después, 20 años después, alguien diga, oye, no nos vamos a poner a revisar ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado, Gaby, en esta nueva Suprema Corte, que sí creo que ha sido muy sorprendente? Que ha habido diversos integrantes que están dispuestos a reabrir asuntos que ya habían sido decididos en el pasado, ¿no? En particular, la ministra Lenia Batres, ¿no? Ella desde antes lo ha sostenido y ha insistido que cada vez que haya una cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Es decir, cuando una sentencia sea lo que a su entender es producto de un fraude, entonces sí podemos abrir esa caja de Pandora. No ha alcanzado las mayorías todavía la ministra Batres, pero ha habido
Pero se
algunos
sigue,
integrantes que...
exacto, pero se sigue, y pero además como que va sumando, ¿no? O sea, pasamos de que solo estaba ella y por lo menos en las últimas ocasiones vemos a otros más que empiezan a decir, bueno, va, y si lo revisamos sin lograr la mayoría todavía.
Sí, a ver, te puedo poner un caso, un asunto relacionado con un asunto fiscal de una empresa muy grande. O sea, y eso más es literal, Gaby, nada más para que veamos lo que está dispuesto a hacer la nueva Suprema Corte, ¿no? El 6 de noviembre se decide este asunto sobre si la Corte jalaba, atraía o no atraía ese asunto. La votación queda 8 contra 1. 8 ministros dicen no lo vamos a traer. Solo la ministra Batres dice sí, lo jalamos. Una semana después, o sea, literalmente 7 días después, el 13 de noviembre, ¿qué es lo que pasa? Que esa votación de 8 contra 1 se convierte en una votación de 3 contra 6,
Sí, no, pues ya
¿no?
cambia, claro.
O sea,
Sí.
cinco integrantes de la corte en una semana, prácticamente en el mismo asunto, primero dijeron que no, luego dijeron que sí. Entonces, hombre, la ministra Batres está insistiendo, sí, pero ahí hay otros cinco integrantes, ¿no? Otro asunto, ¿no? Relacionado con si la corte podía revisar decisiones de la vieja corte de las salas, ¿no? Bueno, ahí la ministra Batres quería dejar un párrafo, ¿no? Donde tenía esta tesis de que si era un asunto fraudulento, sí lo revisamos, y ahí contó con el voto de una de las nuevas ministras, es la Sabine Herrerías, no se quedó sola. En otro asunto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, imagínate, eso lo platicamos mucho en su momento, estaba pretendiendo revocar una decisión de la vieja Corte relacionado con todo el relajo que vimos de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Ese asunto que se tardó muchísimo en resolver, Gaby, tú te
Sí,
recordarás, ¿no?
mucho.
Primero que si el pleno de la Corte y que si el ministro Saldívar no andaba contando bien los votos, luego pasaron los años, llegaron los amparos a la segunda sala eventualmente resuelve el asunto, da certeza y dice, a ver, aquí las cosas van a ser de esta manera, estos artículos son inconstitucionales, y ahorita vino el presidente de la Corte y dice, oigan, ¿y por qué no nos ponemos a revocarlo? Bueno, no alcanzó la mayoría, pero sí quedó con 3 votos esa posición. Entonces yo lo que te diría, esta es una Suprema Corte, uno, que no está siendo monolítica y por eso sí vale mucho la pena ver cómo están votando y cómo están cambiando su comportamiento. Dos, es cierto que no va a ser contrapeso frente al gobierno. Eso ya se acabó. Hay algunos asuntos que ni van a llegar y los que ya están en trámite que afecten directamente a los intereses del gobierno federal. Creo que esta corte no va a tener margen para ser independiente. Pero tres, Gaby, eso no quiere decir que vaya a ser una cosa irrelevante. Es una corte que está decidiendo y va a seguir decidiendo cosas importantes por la sencilla razón de que sigue siendo la máxima autoridad del país. Entonces, mal haríamos en ignorarla. Y yo creo que sí vale muchísimo la pena un seguimiento muy puntual de estos nuevos actores y sus decisiones.
Sí, me parece muy importante esto que dices, porque parecería, digamos, que ignorar a la Corte porque pues ya no tiene ese valor, bla, 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 lo que podamos decir, después de lo que aquí hemos hablado tanto contigo también, de la destrucción una vez que se hace esta reforma al Poder Judicial, pues entonces parecía de no la volteamos a ver. No, es que sí hay que voltearla a ver, porque al final lo que está sucediendo ahí tiene pesos y sus decisiones importan. afectan e impactan. Y como dices, esto de las camionetas, bueno, los símbolos importan porque además esta misma corte, estos nuevos integrantes pusieron sobre la mesa el tema de los símbolos, desde cómo se iban a vestir, en fin, muchas otras cosas más. Bueno, pues de repente algo como estas camionetas importa e impacta mucho por el peso que puede tener estos símbolos, pero englobarlo, digamos, en el actuar de la corte misma, creo que sí vale la pena no voltear a ver esto que está sucediendo por allá. Y aprovecho, por cierto, pues para felicitarte, mi querido Javier Martín Reyes, porque escribes por acá, gracias muy especialmente a los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Gabriela Jiménez de Morena por la generosa promoción. Pues parece ser que el libro, este libro del que hemos hablado aquí, La Inconstitucionalidad de la Sobrerepresentación Excesiva en el Congreso de la Unión, que pues se coordina desde el Instituto de Jurídicas, en donde tú también escribes, pues prácticamente se agotó después de que ellos dijeran, ¿y por qué permiten que con dinero de la UNAM se publique este libro? Y ¡boom! Vale, que se vende, ¿no?
Sí, a ver, mira, yo digo que gracias al diputado Gutiérrez Luna y a la vicecoordinadora de Morena, se logró casi lo imposible, querida Gaby, y es que un libro académico de esos que se leen muy poquito de repente se agotara ya prácticamente en su totalidad el tiraje entero, y creo que llevamos más de 30,000 descargas nada más desde la página del instituto. Es un libro de descarga gratuito, cualquier persona lo puede ver ahí directamente. No tienen que andarlo imprimiendo a color y engargolándolo como el diputado Gutiérrez Luna, ¿no? Lo pueden ver en su celular, su computadora, una tablet, donde sea, ¿no? Tampoco tenemos que andar matando árboles nada más como para andar grabando videitos de TikTok, pero sí, aunque seguramente no leyeron el libro y aunque seguramente su propósito era el contrario, pues muchas gracias a los dos diputados por esa promoción del libro que hicimos en Jurídicas.
Bueno, y ahí échenle un ojo, que es muy buen libro. Gracias, Javier, un abrazote.
Igual, querida, abrazo muy fuerte de vuelta.
Gracias, Javier Martín Reyes. Es que sí, ¿por qué publican el libro? ¿Se acuerdan que aquí se lo pregunté incluso a Sergio Gutiérrez Luna? Le dije, ¿por qué te molesta que hayan publicado un libro en la UNAM? No, porque es Claudio X González, los que están atrás. No, es que bueno, lo que lograron es que el libro se lea y se lea y se lea y se lea. Entonces, bueno, pues siempre es buena esta promoción. Así las cosas esta mañanita.